Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Identifican el cuerpo de uno de los jóvenes desaparecidos en el naufragio en Cárdenas.
Campesinos de Pinar del Río denuncian abandono del gobierno al cumplirse 4 meses del paso del huracán Ian.
Profesor cubano marcha en solitario exigiendo la libertad de los presos del 11J.
Estados Unidos insta a Israel y a los palestinos a calmar las tensiones y evitar los actos de venganza.
Advierte la ONU que la violencia de las pandillas en Haití alcanza su nivel más alto en décadas.
Atentado suicida deja más de 40 muertos y 150 heridos en Pakistán.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes, inicio de la semana laboral 30 de enero de este año 2023. Y hoy, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, además de Ibe Pacheco, están allí en la sala de redacción, y hoy en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este informativo.
Muy bien, Ariane, en unos minutos estará con nosotros nuestro colega Ricardo Quintana. Acaba de regresar de la conferencia de prensa que ha dado el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en relación a migración. Pero comenzamos, exacto, también con una nota en... viene desde Cuba, sobre migración, lamentablemente.
Desgraciadamente es así, han encontrado sin vida a uno de los desaparecidos en el naufragio ocurrido al norte de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga amplía esta información.
El cuerpo sin vida de Joan Karel Almaguer Tamayo, uno de los 12 desaparecidos en el naufragio ocurrido el 24 de enero al norte de Cárdenas, fue encontrado este domingo en las cercanías del hostal Iberostar de Varadero, Matanzas.
Apareció a la 1 de la mañana, en una playa por un hotel de Varadero. Dicen que un muchacho del hotel salió y lo vio en la arena y llamó a los compañeros.
Confirmó a Radio Televisión Martí su tío Ovidio Almaguer Pérez.
Y entonces estaba descompuesto y lo llevaron a medicina legal y lo enterraron hace casi 2 semanas, 6 días.
Tras el hallazgo del cadáver de Almaguer Tamayo, aún continúan desaparecidas 11 personas que pretendían llegar a Estados Unidos en una embarcación rústica con 31 migrantes a bordo.
Después de la 1 de la mañana, más nadie.
Las autoridades informaron que todos los involucrados en el siniestro residen en Cárdenas y, de acuerdo al relato de los sobrevivientes, el incidente sobrevino debido al fuerte oleaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:03, continuamos con más informaciones. Cerca de 1.400 cubanos han llegado a Estados Unidos desde el pasado 6 de enero, gracias al nuevo parol humanitario implementado por la administración Biden, así reportó el diario The New York Times.
Según el periódico que cita datos internos compartidos con el Time, los cubanos son el número más alto de migrantes beneficiados hasta la fecha con el programa de parol desde que este fue extendido a nacionales de la isla, haitianos y nicaragüenses.
Bajo este programa ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022, han entrado a Estados Unidos unos 14.700 migrantes procedentes del país sudamericano, además de 280 haitianos y 44 nicaragüenses, precisa el diario.
Según un reporte de la cadena televisiva CNN, más de 7.500 migrantes han sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el nuevo programa de parol, 4.700 de Cuba, 800 de Nicaragua y 2.000 de Haití.
Doce con 4 minutos, Ariane, está ya el colega Ricardo Quintana con nosotros. Como decíamos, ha regresado de la conferencia de prensa que ha dado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Exactamente, buenos días para ustedes, bueno, buenas tardes para también para toda la radio audiencia. En efecto, Mayorkas estuvo ayer reunido con congresistas de Estados Unidos, representantes federales, entre ellos 2 cubanoamericanos, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, también con Carlos Jiménez, también de ascendencia cubana, y con David Wasserman Schultz, que representa la comunidad del condado, vecino condado de Broward. En esta rueda de prensa no dijo mucho. Se refirió a los elementos claves de algo que ya es ley. Lo anunciado por el presidente Biden el día 5, tomó vigencia el día 6, y el día 9 esta ley de parol humanitario pues fue publicada en el Registro Federal de Estados Unidos, uh-huh, ya como ley. Una de las preguntas que le hicimos fue si todavía ese balsero o el cubano que se presenta en la frontera, si tiene derecho, por tener razones de solicitar ser entrevistado por miedo creíble, eso está vigente. Que sea aprobado o no,
ya que pase la entrevista,
manos,
como se
ya
dice.
Eso está en manos, uh-huh, de otra gente, pero por lo menos eso todavía está vigente, incluso para los balseros. Eso estaba vigente.
Sí.
O sea, eso es algo que claro, no es nada nuevo, pero mucha gente piensa que a partir de la aprobación de esta regulación nueva del presidente Biden, pues no existía esa posibilidad. Otro elemento que destacó el secretario Mayorca es que, bueno, el descenso significativo que ha tenido desde el día 5 de enero
en la
entrada
sur.
Eso lo han reiterado, Ricardo.
97%,
97% se habla, sí.
Ha descendido del día 5 hasta la fecha. Han entrado, si no me equivoco, apenas 1.700 personas, y el parol ha seguido funcionando.
El encuentro fue primero con la comunidad haitiana y ahora tendría lugar con la comunidad cubana.
Primero con la comunidad haitiana, que como es una de las cuatro comunidades que se han visto afectadas por esta ley, uh-huh, la haitiana, la nicaragüense, la cubana, y ya en octubre se había aprobado para los venezolanos. Se reunió allí en el área de la pequeña Haití, que es un asentamiento importante de la comunidad haitiana, que contó también con la presencia de Monseñor Huesqui. Allí estaba Monseñor. Y en estos momentos se está reuniendo en la Ermita de la Caridad con una representación de la comunidad cubana.
Uh-huh.
Según yo pude conocer, está Rosa María Payá, Enrique Santos, que es un importante presentador radial, y el productor Emilio Estefan. Me comuniqué con el activista Ramón Saúl Sánchez, que como se conoce, se ha tirado a morir varias veces por la defensa del derecho de los migrantes.
No, un defensor
y los balseros,
de ellos, claro.
Pues no fue invitado y me acaba de llamar en este momento que tenía una carta con ciertos reclamos a favor de los balseros, inmigrantes cubanos, y fue retirado de los predios de la ermita porque no tenía permiso, ¿no? Le hizo entrega de la carta a una persona de la comitiva que acompaña a Mayorkas, pero hasta ahí. Así que yo, en lo personal, no espero que salga mucho de esta visita que ha versado alrededor de algo que ya está aprobado, aunque, como se conoce, ha sido retada o ha sido retado este proyecto por 22 gobernadores.
Que está pendiente en corte.
Está pendiente en corte y se espera, no sé si dijeron, hasta el 25 de abril.
El 25 de abril a las 2 de la
exactamente,
tarde.
Exactamente, habría que esperar a ver. O sea que eso está...
¿Qué va a suceder?
Está en veremos. Estaría en manos de la justicia y bueno, hay que esperar.
También tendremos que esperar, evidentemente, Ricardo, más adelante nos tendrás información de lo que sucedió en esta reunión, en este encuentro en la Ermita de la Caridad del Cobre, para todas nuestras personas que nos escuchan, por
claro,
supuesto, que en próximos espacios pues estaremos ampliando. Ricardo, gracias por acompañarnos en este informativo. Nosotros vamos a continuar con más noticias y esta vez nos llegan desde la isla. Ya han pasado 4 meses después del paso del huracán Ian por Pinar del Río. Campesinos y tabacaleros consultados por Radio Martí denuncian las penosas condiciones de vida de muchos de los damnificados. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Tabacaleros y campesinos en San Juan y Martínez denuncian el abandono por parte de las autoridades cubanas al cumplirse 4 meses del paso del huracán Ian por el territorio. José Luis Poveda, agricultor que reside en una comunidad agrícola en San Juan, cuenta las precarias condiciones en que aún se encuentra.
Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana, aquí en San Juan y Martínez. Ya tienen que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales.
José Rolando Cázares explica la situación de las personas que siguen albergadas en la zona.
hay varias familias damnificadas en el antiguo Palacio Pionero de San Juan Martínez, que hoy es una escuela primaria. En ese lugar están viviendo muchas familias, en varias aulas. Hay derrumbes total y parcial. Todavía hay personas que están esperando estos materiales.
El tabacalero Osmani Poveda Hernández describe el escenario en la cooperativa tabacalera Hermanos Aís.
Aquí el gobierno no ha venido a nada, ni a preguntar cómo están los campesinos, ni se ha dado nada. Y aquí hay muchos campesinos que todavía están durmiendo encima de un poco de tela de ciclón. Aquí hay muchos campesinos que entraron a tierra, que no quieren saber nada de tabaco. Ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, que ha visitado San Juan en varias oportunidades, asegura que los campesinos siguen en pésimas condiciones y abandonados por las autoridades.
Lo que es las casas de tabaco que les conviene a ellos, las han reparado. Los sectores estatales, que son los que ellos priorizan, los campesinos siguen en la misma situación. Aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido, la situación es penosa. Viviendo como indígenas, personas que están aportando a la economía del país, los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner. Incluso la cuestión de los colchones, que vinieron donaciones y se han quedado todas en La Habana. Muchos campesinos están durmiendo sobre tela de chiclón, tela de tapado.
Tras 4 meses de haber azotado el huracán el occidente cubano, el 27 de septiembre del 2022, más de 102.000 viviendas continúan sin solución y en el municipio de San Juan y Martínez apenas hay un 8% de las casas reconstruidas de las más de 10.800 que sufrieron daños, informó el director provincial de la vivienda, Andrés Martín Carmona, en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:11, el profesor Pedro Albert Sánchez ha realizado este domingo su caminata en solitario para exigir la liberación de los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Había sido anunciada la vez anterior para el domingo pasado y no me dejaron ir por situaciones de salud y me advirtieron que no podía ir. Entonces, de imprevisto, sin avisarme, mis hijos lo sabían. Salí temprano, no eran las 8 aún. Caminé por todo el Caballero de París en La Habana Vieja, por todo el malecón hasta 23 y Malecón. Ya allí sí me recogió una perseguidora y los oficiales de seguridad me trajeron para la unidad de Guanabacoa y me trajeron personalmente aquí a la casa después en motocicleta.
Y precisamente durante su trayecto, el activista Pedro Albert Sánchez ha transmitido en vivo lo que estaba haciendo y ha exhortado a los presos políticos a no hacer más huelga de hambre, porque nada se puede hacer desde la prisión, dijo él.
No se lo pierda, como siempre, en nuestra sección de deportes a las 12:50 estará Pepe Lacayo y estará hablando sobre el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Arina Sabalenka. Son los campeones en el campeonato australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
12:13, vamos a destacar noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha instado este lunes a Israel y a los palestinos a calmar las tensiones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saged, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, instó el lunes a Israel y a los palestinos a aliviar las tensiones en medio de un aumento de la violencia. Hablando durante su llegada al aeropuerto en Tel Aviv, después de una breve visita a Egipto, Blinken pidió moderación. Dijo que es imperativo que ambas partes trabajen para reducir las tensiones que se han disparado desde la semana pasada.
Es la responsabilidad de todos tomar pasos.
Él dice que es responsabilidad de todos tomar medidas para calmar las tensiones en lugar de aumentarlas, para trabajar por un día en que las personas ya no sientan miedo en sus comunidades, hogares y lugares de culto. Dice que es la única forma de detener la creciente ola de violencia que se ha cobrado demasiadas vidas. Dice que dejará eso claro durante su tiempo en Israel y la Cisjordania y con todos los que conozca. El lunes, poco antes de la llegada de Blinken, el Ministerio de Salud palestino dijo que las fuerzas israelíes mataron a un hombre palestino en la ciudad de Hebrón, lo que elevó a 35 el número de palestinos asesinados en el mes de enero. Israel está en alerta máxima después de que un palestino abriera fuego en una calle frente a una sinagoga el viernes, matando a 7 personas en el peor ataque de este tipo en el área de Jerusalén en más de una década. Eso siguió a una redada israelí en la ciudad cisjordana de Jenin el jueves, en la que murieron 10 palestinos. Blinken también se refirió a la situación de los derechos humanos en Egipto durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores del país, Samet Shukri, y dijo que los derechos humanos fueron un tema principal en la agenda de las conversaciones con funcionarios egipcios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, la violencia de 5 policías contra un hombre en Memphis, Tennessee, reaviva el llamado a una ley de reforma policial. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La muerte de Tyree Nichols, un hombre afroamericano en Memphis, sucedía luego de que 5 policías, también afroestadounidenses, le propinaran una fuerte golpiza, ha reavivado la polémica sobre la ley de reforma policial en los Estados Unidos, y mientras la investigación de los hechos violenta avanza, la jefe de la policía de Memphis, Serlaine Delvis, tomó la decisión de disolver la unidad Escorpión, que fuera creada para combatir los delitos violentos en esa ciudad y a la que pertenecían los policías involucrados en el incidente. La jefa de la policía, conocida como C.J. Davis, hizo el anuncio después de que el video de la agresión fuera revelado y aseguró que el grupo élite era una nube de deshonra para la institución. Y también dijo que habló con los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente antes de tomar la decisión. El anuncio se dio en un momento en el que las voces de protesta se sienten en todo el país. En conferencia de prensa, Roebuck Wells, madre de Tyree Nichols, condenó los hechos y aseguró que los policías involucrados no solo deshonran a la institución, sino que además deshonran a sus familias.
Ninguna madre debería pasar por lo que estoy pasando ahora. Ninguna madre debería perder a su hijo por la forma violenta en la que perdí a mi hijo.
Por su parte, el abogado Ben Crump, que representa a la familia de la víctima, aseguró que la madre de Nichols habló recientemente con el presidente Joe Biden y le pidió aprobar la ley de justicia en la policía, conocida con el nombre de Ley George Floyd, y que fuera presentada en 2021 después de que Floyd, un hombre afroamericano, muriera cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello provocándole asfixia y desencadenando protestas en todo el mundo por la injusticia racial. El proyecto de ley, que tiene como objetivo detener la táctica agresiva de aplicación de la ley, aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los demócratas en 2021, para luego estancarse en el Senado. Sin embargo, el presidente Biden recientemente instó al Congreso a retomar las discusiones sobre esta medida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:17, seguimos en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En nuestra sección de noticias de América Latina, la ONU advirtió que la violencia de las pandillas en Haití alcanzó su nivel más alto en décadas y ha ocasionado la paralización del país. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América en Washington.
Luego de días de manifestaciones violentas, Haití permaneció en relativa calma el fin de semana a la espera de que el gobierno del primer ministro Ariel Henry se reúna para tomar medidas ante la grave situación en el empobrecido país. Decenas de policías armados atacaron durante la semana pasada la residencia del primer ministro, quien no se encontraba en el país, para repudiar la falta de acción de las autoridades ante los asesinatos de agentes por parte de las pandillas armadas, lo que causó tensión en la capital, Puerto Príncipe, obligando al cierre de escuelas, bancos e incluso embajadas. Ellen Leline, enviada de las Naciones Unidas a este país, declaró ante el Consejo de Seguridad que la violencia relacionada con las bandas armadas había alcanzado niveles no vistos en décadas, incluidos 1.359 secuestros en 2022. En tanto, Stephen Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las autoridades investigar adecuadamente los recientes acontecimientos.
El equipo de la ONU en Haití ha condenado enérgicamente los ataques selectivos y deliberados de miembros de bandas armadas que han provocado la muerte de varios policías en servicio. La ONU ofrece sus condolencias a las familias en duelo y a la Policía Nacional haitiana.
Al menos 14 policías han sido asesinados en menos de un mes en Haití y ante esta situación la Policía Nacional anunció el lanzamiento de una nueva operación denominada Tornado 1 que busca dar una respuesta proporcional a la violencia de las pandillas armadas que se han hecho fuertes en el país. Sala de redacción, Voz de América.
Los violentos enfrentamientos con la policía en las protestas del sábado en Lima dejaron un manifestante muerto, el primero en la capital después de semanas de revueltas en regiones del sur andino de Perú por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, amplía la agencia francesa de prensa.
Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte.
De Perú nos vamos hasta Venezuela. Un alto funcionario de la ONU pidió el fin de las torturas y las detenciones arbitrarias en el país. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, culminó una visita oficial a Venezuela luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios del Estado, representantes de víctimas, defensores de derechos fundamentales y 125 organizaciones de la sociedad civil. En una conferencia de prensa al término de su visita, Turk aseguró que las reuniones le presentaron una amplia perspectiva sobre los retos que enfrenta Venezuela y resaltó la necesidad de que los actores internacionales ayuden al país a superar la crisis. Turk destacó que en las conversaciones con las autoridades los animó a dar pasos significativos hacia la reforma del sistema de justicia y la seguridad. En ese sentido, se refirió a los planteamientos que presentó durante los encuentros con altos funcionarios del Estado.
Pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos.
Durante su encuentro con el alto comisionado, diversas organizaciones le expresaron varias observaciones, entre ellas que el memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, pues consideran inadmisible que se mantenga en secreto información que debería estar al alcance de los venezolanos, como manifestó Andrea Santa Cruz, integrante de la organización Civiles Derechos Humanos.
Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones que hace ACNUD al Estado venezolano y que además sean incluidas en las actualizaciones orales.
El gobierno venezolano no se ha referido a las declaraciones del alto comisionado Turk, pero el presidente Maduro aseguró tener siempre la voluntad de que reine la paz en el país y dijo sentirse complacido por la visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El canciller alemán Olaf Scholz dijo en Chile que Berlín impediría un conflicto entre Rusia y la OTAN, informa la agencia francesa de prensa.
Alemania no permitirá que la guerra en Ucrania escale un conflicto entre Rusia y la OTAN. Eso reafirmó el domingo su canciller Olaf Scholz tras reunirse en Santiago con el presidente chileno Gabriel Boric. El mandatario europeo afirmó que no existe un país que apoye más a Ucrania que Alemania y saludó la condena de Chile en foros internacionales a la invasión rusa. Hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto, porque esto tendría graves consecuencias para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Esto no sucederá. Vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos. Lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo. Por su parte, Boric indicó que sostendrá a la brevedad una videollamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reiteró su compromiso de apoyar en materia de desminado una vez que acabe la guerra y contribuir multilateralmente a la paz.
Son las 12:23, vamos a destacar noticias internacionales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, analizó hoy con el gobierno surcoreano la forma de ampliar la cooperación de seguridad frente a los desafíos que representan Corea del Norte y China, y pidió a Seúl que envíe armamento a Ucrania ante la invasión rusa.
Stoltenberg se reunió en Seúl con el presidente surcoreano y con el ministro de Defensa.
El jefe de la Alianza Atlántica expresó preocupación por el apoyo militar de Corea del Norte que está brindando a Rusia en su invasión a Ucrania.
Por su parte, el régimen norcoreano volvió a negar que haya proporcionado armas a Moscú y calificó la visita de Stoltenberg a Seúl como un preludio a la confrontación y la guerra.
Y en Pakistán, más de 40 personas murieron y más de 150 han resultado heridas hoy en un ataque suicida en una mezquita. La agencia AFP amplía esta noticia.
Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar. La mayoría de las víctimas eran agentes que se encontraban en una plegaria a la que habitualmente asisten entre 300 y 400 oficiales. La mezquita está junto a la oficina del superintendente de la policía. Nos estábamos preparando para la oración y nos dirigíamos a la mezquita. Estábamos en las escaleras cuando se produjo la explosión dentro de la mezquita. Rescatamos a algunos heridos del lugar de la explosión. Los cadáveres siguen atrapados allí bajo los escombros.
Y el Papa Francisco emprende esta semana un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Desde Italia informa Sabina Castelfranco.
El sumo pontífice visitará la República Democrática del Congo del 31 de enero al 3 de febrero y luego pasará dos días en Sudán del Sur antes de regresar al Vaticano. Cuando la Santa Sede anunció el viaje, que fue cancelado debido a las dolencias en la rodilla del Papa en junio de 2022, dijo que el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia viajarían con el Papa a los dos países africanos. Su primera parada será Kinshasa, donde se reunirá con autoridades del país, víctimas del conflicto en el este de esa nación y representantes de organizaciones caritativas para luego volar a Juba, la capital de Sudán del Sur, el 3 de febrero. El nuncio apostólico de la República Democrática del Congo, Ettore Balestrero, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y el orden público mientras el Papa esté en el país. Es la primera vez que un Papa viaja al país en 37 años y Balestrero dijo que para muchas personas la llegada del sumo pontífice es, en sus palabras, un sueño hecho realidad. El Santo Padre también ha deseado durante mucho tiempo viajar a Sudán del Sur, un país predominantemente cristiano, pero la situación inestable en el país había complicado los planes para una visita. Se firmó un acuerdo de paz en el país en 2018, poniendo fin a una guerra civil de 5 años que mató a 400.000 personas.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Sudán, donde la violencia persiste. Estoy orando a Dios por la paz y la reconciliación nacional para que cesen los ataques y se respete la vida de los civiles.
En Sudán del Sur, el Papa Francisco se reunirá con desplazados internos y participará en un servicio de oración ecuménico en el mausoleo de John Garang en Juba, donde también celebrará misa el domingo antes de regresar al Vaticano. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
El COVID-19 continúa siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Europa Press tiene este informe.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional ha acordado en una reunión celebrada el pasado viernes 27 de enero continuar considerando al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es que aunque el Comité ha reconocido que la pandemia puede estar acercándose a un punto de inflexión, no hay duda de que este virus seguirá siendo un patógeno establecido permanentemente en humanos y animales para el futuro y por tanto, se necesita de manera crítica una acción de salud pública a largo plazo.
As you know, on Friday the emergency committee met to consider whether that remains the case. The committee has advised me that, in its view, COVID-19 remains a global health emergency, and I agree.
Por eso el Comité de Emergencia ha aconsejado a la OMS que desarrolle una propuesta de mecanismos alternativos para mantener el enfoque global y nacional sobre el coronavirus y, a su vez, proporcione una evaluación con respecto a las implicaciones regulatorias para desarrollar y autorizar vacunas, diagnósticos y terapias si esta emergencia se terminara en los próximos meses. En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha agradecido al comité que haya mitigado las posibles consecuencias negativas que tendría dejar de considerar al coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndoles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias, muy buenas tardes.